Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
María es fisioterapeuta del Hospital Puerta de Hierro. María es madre, es hija, es hermana. Está concienciada, implicada, asustada y por suerte también sana. María está cansada de doblar tantos turnos y eso se le nota en el rostro. Un rostro que está tapado casi al completo por una mascarilla. A María no la conozco personalmente, pero como si lo hiciera. Y es que el retrato que tengo delante de ella, ahora mismo, me dice todas estas cosas y muchas más. Es tan realista que parece mentira que esté hecho a lápiz. Su autor se llama David y es el marido de María y también trabaja en el mismo hospital como celador de la unidad de psiquiatría adolescente. Este primer retrato de Héroes Anónimos lo colgó en Instagram, en su Instagram, hace 24 días. El resto son también trabajadores del hospital de todo tipo, desde sanitarios hasta jardineros. En la tarde de COPE ha contado por qué decidió pintar primero a su mujer.
Cuando vas al médico lo que esperas es encontrar seguridad, ¿no? Que sepa de lo que te está hablando. Y encontré todo lo contrario en María, de pérdida, descontrol. Descontrol, miedo, estrés, cansancio, todo.
Una de las cosas que coincide en todos los retratos de David es esa mirada de agotamiento por la situación. Él dice que son los ojos que ve todos los días en el hospital. Aunque por suerte, desde que empezó a hacer esto hace 24 días, la situación va mejorando.
Poquito a poco se va viendo la mejoría, igual que vemos en las noticias las cifras que van bajando y demás, pues en el hospital igual se han implantado muy, muy, muy bien ya los protocolos, sabemos todos, tenemos claro lo que tenemos que hacer, los EPIs han llegado y están llegando, van
poco
brillando
los
ojos, poco a poco.
Su retrato número 4 pertenece a Jorge Guerrero, es auxiliar de enfermería en la UCI y compañero de David. Así lo describía también en la tarde de COPE.
Es una persona muy completa en todo, muy completa en todo, muy sensible, con una sensibilidad especial, lo demuestran sus dibujos, pero también en el día a día. Yo tengo la suerte de que es amigo mío desde hace muchísimo tiempo. Para mí es como si fuera mi hermano.
Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Por cierto, si quieres saber cómo engañó David a Jorge, aquí tienes la respuesta.
A mí me comentó la posibilidad de que le enviara una fotografía, fotografía normal, hecha con un teléfono móvil. El único hándicap fue que tenía que ser sobre fondo blanco, como si fuera una fotografía tamaño carné normal. Y bueno, yo le hice la fotografía y cuando vi el resultado, pues nada, sentí la misma admiración que está sintiendo todo el mundo, porque es absolutamente brillante lo que hace.
Brillante se queda corto para definir el trabajo de David. Quiere seguir dibujando hasta el último día, hasta que todo esto acabe, y esperemos que llegue pronto. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home I was a king, I had a golden throne. En un ratito va a estar con nosotros nuestro crítico de cine, Jerónimo José Martín, para contarnos cuáles son los estrenos de películas que llegan a las plataformas online también ahora en tiempos de cuarentena. No hay estrenos en la gran pantalla, en los grandes cines, como es obvio, pero las plataformas están que no dan abasto. Y también, por supuesto, repasaremos qué nos ofrece 13 Televisión este fin de semana. ¿Pero de qué estamos hablando contigo, mi querido búho? Pues de cómo nos estamos organizando esta cuarentena, si lo tenemos todo ordenado o si tenemos la casa hecha un desastre. El caso es que en unos minutos va a estar con nosotros, trasnochando, Pía Nieto. Ella es organizadora profesional desde hace 25 años y nos va a organizar un poquito a todos la casa. Y sobre todo algo muy interesante, nos va a decir cómo tenemos que limpiar para estar libres de COVID-19 también en nuestro hogar. Lo que te estamos preguntando a ti es cómo te organizas, cuál es esa tarea de la casa doméstica que mejor se te da y qué es lo que están contando los búhos, Miguel.
Oye, a Pascual, a nuestro siguiente búho, hay gente que de verdad le está cundiendo, ya llevamos una cuarentena como Dios manda, ya más de 40 días, y a este oyente desde Elche, de Alicante, le está cundiendo, pero bien.
He sacado todas las camisetas que no me ponía hace ya 10 o 15 años. He cogido también la habitación de los juguetes de las ninjas, he tirado un montón de juguetes y he dejado los más esenciales. Y bueno, voy ahora mismo, ya me queda solamente también lo que son armarios de la cocina, Y sí, ahora mismo parece como que la casa ha notado un alivio en lo que es el tema de todos los cajones y todo.
Y estaremos como más tranquilos, ¿no?
Sí.
Nos ha dado un maricondo.
Hay una de las cosas que dicen que es que si tú tienes la casa ordenada, estás mucho más en paz, ¿no? Estás mucho más a gusto en casa.
Sí,
Y yo
sí,
doy fe,
sí.
¿eh? Estos días uno tiene la casa más ordenada y es verdad que se está más a gusto.
Totalmente de acuerdo. Deme España dice que aparte de limpiar, ha mejorado bastante en hacer pan. Dice que le sale ni pintado ese parte. Bueno, pues Dem, qué suerte, ¿eh? Pintarle el diente a ese pedazo de pan.
Seguro, seguro, qué hambre, además hasta hora de la noche. Conchi, oye, después de la sorpresa nos ha mandado qué le obsesiona a ella estos días en cuanto a limpieza se refiere.
Yo he mejorado, ¿en qué he mejorado? Que como el limpiar los pomos y los grifos.
Ah, claro.
Así de claro. De lo demás, como siempre. Y me dice muchas veces, pero estás sola. Digo, pero me da igual. Así que los tengo niquelados.
Claro, es que los pomos es una de las zonas, ¿no?, más contaminadas de cualquier
Claro,
casa.
lo que te amos, cualquier pomo, cualquier grifo,
Todos, en
claro.
cualquier momento, tiene
Sí,
toda
sí,
la
sí.
razón. Rosa María Allende Sainz dice, buenas noches, aquí seguimos resistiendo, dice, haciendo el cambio de ropa de verano. Se ha adelantado, Rosa, déjate alguna chaquetilla, ¿eh? Y limpiando lo que podemos, porque la reforma de casa no se acabó y lo tiene todo manga por hombro. Pues mira, si puedes, cierra la puerta, si no te ha abarcado esa reforma toda la casa y solo es una parte, cierra esa puerta y olvídate.
Claro,
Porque ya lo que falta, no hay nada peor que una reforma para
Ay,
que encima
madre,
se quede
pobre.
parada unos meses.
Pobre, pobre, pobre,
Pobre,
pobre.
ánimo, ¿eh?
Ánimo,
Fuerza.
ánimo. Oye, a ver qué hacemos con Ángel, nuestro panadero de Chilches. Hay que meterle en vereda, Beatriz.
A ver, cosas que se me dan mal hacer en casa. Hacer la cama, poner la lavadora, planchar, cocinar, fregar, limpiar el polvo. Cosas que se me dan bien. Pues ver la tele bebiéndome una cervecita.
¿Qué hacemos con él?
Yo no tengo que vivir con él. Así que yo no tengo ningún problema.
No,
En
si
su
es...
casa le tendría que poner las pilas.
Sí, porque claro, eso lo hacemos bien todos. Lo de ver la tele con una cervecita lo hacemos bien
Ya
todos.
te
No
digo,
tiene
¿eh?
mérito, no tiene mérito.
Él se sentía muy orgulloso de ello. Se lo vas tú y se lo quitas.
No, hombre, no, no, también se puede compaginar, todo se puede hacer.
Ángel Ruiz Orzáez nos escribe en Facebook, dice, hacer las camas lo bordo y no entiendo ese electrodoméstico maldito que se llama lavadora. Pues va, mal vamos, mal vamos. Ahora yo por lo menos estoy lavando con más grados la ropa. La voy a terminar destrozando, claro, pero como te dicen que tienes que tenerlo todo tan limpio, pues nada.
Claro, claro, claro,
Subimos la
claro.
temperatura también.
Yo lo que hago más de más también, y creo que lo hago prácticamente, si no todos los días, pues 5 o 6 días a la semana, es pasar el aspirador. Porque mira, limpio, de verdad que limpio, pero es que las pelusas es como que se reproducen.
Si no les puedes cobrar alquiler.
No me vendría mal, no me vendría mal. Beatriz, te voy a presentar a la reina de la cocina y de la creatividad culinaria.
Yo soy la reina de la cocina y ahora en esta cuarentena me he convertido en la reina de la creatividad con los ripios que quedan ahí de medio calabacín con un huevo y un poco de queso. ¡Pum! Magdalenas de calabacín.
¡Hala!
¡Wow! Magdalenas de calabacín.
Que nos pase la receta
Por
porque
favor.
me parece además como o sea, muy inteligente aprovechar el medio calabacín que te queda, el
Bueno,
medio
calabacín es
limón.
dulce un poquito como la zanahoria, entonces tiene que darle su punto y además quedar
Seguro,
esponjoso,
seguro,
¿no?
que nos pase la receta, que nos pase la receta.
Seguro que no le queda como el bizcocho mío. José Luis Campos dice, buenas noches, lo que hago estos días bien, pero bien es pasar la aspiradora. Dice, porque convivo con mi madre, no sé si es que su madre le dice que tiene que pasar la aspiradora o qué tiene que ver, pero él pasa muy bien la aspiradora. José
Ay,
Luis.
claro que sí, además da como gusto ahí la aspiradora cuando pasa y se lleva todas las pelusas.
Yo
Nos
soy
dice.
feliz, perdona,
Dime,
desde
dime.
que he descubierto la aspiradora que aspira sola.
Ah,
Ahí lo
amiga.
dejo, ¿eh?
Ah, amiga,
Yo
amiga,
le llamo
amiga.
la rumbera. Yo la
La
pongo
rumbera.
rumbera, pon la rumbera. Y ya está, y te olvidas.
Y tira. Bueno, nos dice Fran, a mí me gusta planchar la oreja, concretamente, aunque no lo consideréis tarea de casa. Tú, como Fran, puedes enviarnos tu nota de voz o tu texto, tu mensaje de texto a nuestro WhatsApp al 661-201-512 contándonos qué se te da bien a ti de las tareas domésticas que has descubierto que se te da bien o que has perfeccionado en este confinamiento. También nos puedes escribir en nuestras redes sociales, somos arroba la noche de COPE en Twitter y en Facebook.
Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hay veces que perdemos la sonrisa por andar con tanta prisa. De vivir nos olvidamos. A veces enredamos nuestra vida cuando siempre la salida la tenemos en las manos.
Dice Soraya Arnelas en esta canción, de vivir nos olvidamos. Bueno, yo creo que después de esta pandemia somos más conscientes, ¿no?, del valor de la vida, del valor de nuestra vida y la de los nuestros. Si hay algo que caracteriza a nuestra siguiente protagonista es precisamente su valentía. La lleva demostrando desde que empezó en el mundo de la música hace 15 años y ahora, en un momento tan delicado, ha decidido que no quiere cruzarse de brazos, que quiere que la música no pare. ¿Y por qué? Porque la música cura.
Si tú estás conmigo, levántate.
Y ahora viene lo bueno, dice esta canción que canta con Bombay. De hecho, hace apenas 3 horas ha estrenado este tema en plataformas digitales. El adelanto de lo que vendrá próximamente. A las 10 del jueves tuvo un encuentro digital con todas las voces que se suman al disco. Amigos que son artistazos, como por ejemplo Chenoa. Y ahora en la noche de COPE es su estreno definitivo. Nos atiende Soraya Arnelas desde su casa, confinada con su pareja, con su querida hija Manuela, obviamente viviendo con preocupación la situación de lo que está pasando, pero pensando en el futuro de su Manuela y usando la música para sanar. Soraya Arnelas, pura medicina, ¿eh? Ahora viene lo bueno. Buenas noches, ¿qué tal estás?
Buenas noches, Beatriz. Pues muy bien, la verdad es que animada hasta con mi propia canción, fíjate, a estas horas.
Seguro, te imagino como bailando, ¿no?, mientras estás escuchando esta canción, lo bueno, con Bombay.
Sí, es que es imposible. Aparte es que he vivido todo el proceso, claro, en primera persona, y me acuerdo de tantos buenos recuerdos y me agarro a esos recuerdos ahora, ¿no?
¿Cómo nace esta canción, lo bueno? La verdad es que, como decía, es medicinal, te vienes arriba y son mensajes que necesitamos escuchar en estos días.
Pues mira, las canciones nacen de necesidades. En aquel momento cuando empiezo a componer todo este álbum, hace tres años, empiezo con todo esto.
Madre mía.
Imagínate, sí, ha pasado ya unos cuantos años. Pues nadie sabía de lo que nos iba a deparar el futuro, ¿no? Pero en aquel momento yo justamente me acababa de quedar embarazada. Y me acuerdo que empecé a poner en la balanza cosas, empecé a hacerme preguntas, empecé con los miedos, con temores, claro. Como madre primeriza, pues me planteé muchas cosas y entre ellas, pues justamente esas líneas que habla la letra, ¿no? Que dice, a veces que, pues eso, que pasamos la vida por encima de una manera tan rápida, sin vivir las cosas, sin saborearlas y no nos damos cuenta que en los pequeños placeres y en las pequeñas cosas está de verdad la felicidad. Y de eso habla esta canción, que ahora viene lo bueno.
Y todo esto cuando todavía no habíamos tenido una pandemia mundial, no estábamos confinados y no nos habíamos replanteado, ¿no?, nuestra escala de valores. ¿Cómo te ha afectado a ti todo lo que estamos viviendo en estos días?
Bueno, pues es que, pues como el resto de los españoles, paralización absoluta de todos los planes, distanciamiento de los tuyos, yo creo que a todos nos ha afectado de la misma manera. Yo tenía una gira preparada que conforme esto se alarga, y obviamente ya por medidas evidentemente claras, pues no se va a realizar. Y bueno, pues el resto del tiempo lo hablábamos antes fuera de micrófonos con mi niña en casa, pasando ratitos que quizás antes no tenía y creando lazos, que es lo que se supone que tendríamos que hacer.
Sí, sí, además recuperando esos momentos que quizá por el trabajo no teníamos con nuestros seres queridos y reconciliándonos también con nuestros hogares, en donde parábamos poco, apenas a dormir y alguna que otra hora. Me imagino que tu niña te estará disfrutando y estará feliz. Yo creo que los niños más pequeños son quienes mejor lo están sobrellevando, ¿no?, al estar con sus papás.
Sí, ellos. Y bueno, Manuela le ha pillado con 3 años todo esto. Por mucho que yo le diga a mi hija que hay un bicho fuera, qué tal, ella, bueno, sabe lo que es la teoría, pero ella sobre todo lo único que sabe es que nos levantamos con ella, nos acostamos con ella. La película de por las noches, que vemos una peli, nos estamos acostumbrados a ver acostumbrando a ver, por ejemplo, hemos visto Avatar, hemos visto E.T., hemos visto Jumanji, películas así, bueno, pues divertidas y que estamos haciendo cosas en casa juntas, o sea, nos estamos maquillando, mi hija maquillándose conmigo ya con 3 años, le parece lo más divertido del mundo a mí.
Sí, madre bueno, mía. Yo ya vi que te vestiste incluso para la ocasión, ¿no? Para el show y ella ahí también en primera línea.
Sí, 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 sí. No, 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 esto es, ella desde luego, ahora sí que está viviendo el artisteo, pero más que nunca.
No está mal, ¿eh? Que sepa quién es su madre, y que sí. ¿Y de qué manera canalizas toda esta montaña rusa de emociones que estamos teniendo todos? Porque es verdad que no hay 2 días iguales, aunque parezca el día de la marmota, hay un día que te comes el mundo, que no te vienes abajo, hay otro que tienes que remontar, que te preguntas hasta cuándo. En fin, cuando vienen esos momentos peores, ¿qué es lo que haces para animarte?
Yo estar productiva todo el rato. Intento sobre todo estar productiva, y cuando digo productiva es, bueno, pues dándole forma a proyectos que no sé si se van a llevar a cabo o no, pero por lo menos paso un rato escribiendo al ordenador o escribiendo en un cuaderno, imaginando cosas, proyectos, para que cuando todo esto de alguna manera pase, bueno, pues que no haya perdido el tiempo en este confinamiento. Yo creo que podemos mirarlo desde 2 puntos de vista, ¿no? Hay gente que utilizará este tiempo para relajarse al máximo y utilizar ese tiempo que a lo mejor antes no tenía, pues para desconectar al máximo. Y yo, en cambio, pues estoy utilizándolo para seguir trabajando, porque a mí me mantiene viva los proyectos.
Has dicho, Soraya, que Chenoa era la única persona con la que tenías claro que querías hacer una canción. ¿Por qué? ¿Qué os une?
Pues muchas cosas. Es que hemos tenido muchas cosas. Por ejemplo, Operación Triunfo, que fue nuestra casa. Somos hermanas de casa, ¿no? De Operación Triunfo. Luego, incluso, bueno, pues nuestra manera de ser. Somos mujeres que nos hacemos de respetar. ¿Y cómo? Pues básicamente con nuestro carácter, nuestra manera de darnos a conocer y sobre todo entendemos la industria de la música de una manera muy parecida. Hemos estado las dos en discográficas grandes, pero al final hemos decidido ambas quedarnos con nuestras propias pequeñas empresas y seguir con nuestros proyectos de una manera independiente. Obviamente cuando eres una persona que bueno, pues que tienes, sí, que tienes un proyecto tan tuyo, pues esas cosas no se pueden dejar nunca en manos de los demás.
Uh-huh. Así es. Y en Rompecabezas hablas ni más ni menos que de amores nocivos. Hablas desde la experiencia, lo que se aprende,
claro.
También.
Hombre, por supuesto. Y creo que los años siempre van a favor del conocimiento, de la experiencia. Mi madre siempre me dijo, con los años te vas a apaciguar, ya verás, Soraya. Sí, porque en la juventud, bueno, pues a veces se da por hecho muchas cosas. Los primeros amores a veces no son todo lo saludables que deberían ser. Se pasan por encima muchas cosas y el amor de verdad nunca duele. Y el amor de verdad, hay un respeto y bueno, pues de eso también hablamos en este Rompecabezas.
Soraya, todos los temas del disco llevan tu firma. Yo no sé si ha sido especialmente difícil la composición de esta canción, de Rompecabezas.
Pues mira, lo bueno de este tema es que se compuso con un par de autoras más. Entonces, cuando compartes la autoría compartes las canciones con otros artistas, parece que se lleva de otra manera, pero imagínate durante 3 años tener que recordar ese capítulo y entre otros capítulos que hay dentro de este álbum. Pero pues imagínate, al final yo creo que he aprendido a sacar la moraleja de cada experiencia y por eso ya no duele tanto, porque al final entiendes el porqué, ¿no? De todo eso y dices, bueno, claro, y entonces ya no duele tanto, ya no te molesta tanto ese capítulo.
Una de las razones por las que has decidido seguir adelante, también en este tiempo de confinamiento y de cuarentena, Soraya, es por tus seguidores,
sí.
Por toda la gente que te ha estado apoyando desde el inicio.
Puede que hayan pasado muchos años, muchos álbumes, muchos momentos y giras, Pero esa gente que empezó a seguirme hace 15 años, muchos de ellos siguen a mi lado. Como se merecen lo mejor, porque es mi público, porque son mi familia, quise hacer algo muy especial. Nos reunimos en Madrid, muchos de ellos viniendo desde todos los puntos de España y algunos fuera.
Aún no te he preguntado por luces y sombras. ¿Cómo fue ese encuentro? Y Manuela,
que no, pues muy emocionante, muy emocionante. De hecho, bueno, hemos preparado en estos 3 años un documental de 31 minutos que saldrá dentro de la edición física y se podrán ver muchas de esas imágenes. En esos vídeos que en estos días he ido adelantando, se puede ver es que no me gusta llamarles fans, no me gusta, son mi familia. A unos compañeros pues emocionados, hubo momentos de risas, hubo momentos de lloros, hubo momentos muy muy emotivos, ¿no? Y únicos que me voy a llevar siempre. Pues fue maravilloso, porque al final cuando tus historias las escribes y dejas que la gente escuche esas historias, que las sienta, incluso que las haga de ellos, es una cosa terapéutica. Te das cuenta que al final tú no eres diferente a nadie, que tú al fin y al cabo pasas por lo mismo que todo el mundo y que entre todos nos ayudamos y nos podemos curar entre todos, ¿no? Con la música sobre todo por medio.
Hablando de curar, ¿ha sido para ti este disco una especie de autoterapia?
Sí, absolutamente, claro que sí. Sí, de hecho, bueno, pues todas las letras de las canciones nacen de las preguntas que me hago, ¿no? En aquel momento cuando me entero que estoy embarazada. Hay mujeres que cuando se quedan embarazadas lloran de la emoción. Cada una nos da por una cosa. Yo me quedé absolutamente en shock y era algo que yo soñaba desde pequeña. Pero en ese momento me dio mucho miedo al estoy preparada. Es terapéutico este álbum porque en ese momento yo me siento, empiezo a escribir, en esos viajes de las giras empecé a escribir, sin saber que esas líneas luego se convertirían en las letras de las canciones de este álbum.
Y hablando de Manuela, de la llegada de Manuela, con Tarea hasta 10, sí. Precisamente está dedicada a la pequeña, incluso participa, ¿cómo ha sido?
Pues mira, eso no lo esperábamos. Cuando compusimos Contaré hasta 10, que es una nana, simplemente yo quería dejarla como regalo para mi hija. Pero un día en casa su padre y yo nos dimos cuenta que se sabía las canciones y ella cuando escuchaba la suya decía, es mía, es mía. Y entonces dijimos, bueno, pues bueno, ¿qué pasa si la llevamos un día al estudio? ¿Qué pasa si un día jugamos a grabar? Y bueno, pues fue lo que hicimos, nos la llevamos un día al estudio, le pusimos los cascos, la música, se puso a cantar y dijimos, pues nada. Esto tiene que formar parte de este álbum tan especial y espero que algún día mi hija, cuando sea más mayor y se escuche a sí misma, pues le haga mucha ilusión.
¿Cómo lleva la cuarentena? ¿Con ganas de que le dé el aire? ¿La sobrelleva bien? ¿Mal?
No, claro. La lleva mal. De hecho, Manuela ha estado 2 días malita. Se puso mala con gastroenteritis porque si yo soy nerviosa, mi hija es más. Entonces, ella no entiende lo que está pasando. Ella, su único momento de desfogue es el de los aplausos en los que salimos al balcón. Aparte, después de los aplausos, tenemos un vecino que es maravilloso, que pone música y para los niños les ponen canciones de niños y ella aplaude y grita y canta. Bueno, se lo pasa bomba, ¿no? Pero también ha tenido ya ataques, que me da mucha pena decirlo, pero ya ha tenido ataques de pánico en casa. A mí cuando me ve ponerme los guantes y la mascarilla y me ve cruzar la puerta, me da hasta besos para despedirse de mí, como si yo no volviera más a casa. O sea, esto es un tema
complicado.
Muy serio. Este es un tema muy serio, muy serio. Y bueno, pues me alegro, hablando un poco fuera de todo, me alegro muchísimo la medida que se ha tomado. Por fin las madres y padres vamos a poder salir este domingo. Obviamente con cabeza, yo hago un llamamiento, porque de todas maneras tampoco no hay que dar lecciones, pero porque sabemos perfectamente por lo que estamos pasando y ningún padre, estoy segura, ni ninguna madre en su santo juicio quiere poner en riesgo la vida, ni la suya, ni de su hijo, ni de nadie. Lo tengo clarísimo. Pero que me alegro de que se tomase esta medida porque hay niños que están sufriendo mucho, ¿eh? Mucho, mucho. Y estos, ahora no lo vemos, pero hablando con un amigo psicólogo me decía que a largo plazo estos niños van a tener secuelas, ¿eh?
Claro.
Desgraciadamente.
No están al margen, nos ven,
no
es una vida normal, nos ven, nos escuchan, no. Como dices tú, cuando salgo a hacer la compra... pues si te ven que te vistes y te arreglas de una manera distinta con una mascarilla,
claro.
Y unos guantes, saben que eso no es normal,
sí.
Por muy pequeña que sea Manuela, le afecta. En tu caso, en el caso de tu niña con un ataque de pánico, a otros les da por estar muy nerviosos, otros están tristes por la salud emocional de
sí.
Nuestros niños, es necesario que salgan de manera ordenada y responsable, claro.
Hay niños que están desarrollando tics. todo, obviamente, y de hecho el otro día me comentaba de una manera anecdótica que también puede parecer gracioso, pero luego en el fondo lees el mensaje entre líneas. Una niña que su mamá es trabaja, es médica, y me comentaba una amiga que la niña le decía a su madre que dame un beso porque el virus te va a matar. Le decía esa niña a esa madre. Es muy duro, pero es que estas cosas están pasando y tiene que saberse. Tiene que saberse porque los que tenemos niños en casa, pues no es fácil. Si ya de por sí uno lo pasa mal, imagínate un niño. O sea que es la realidad de lo que estamos viviendo, Beatriz.
Soraya, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando todo esto termine? ¿Lo has imaginado ya?
Sí, por supuesto. Voy a coger el coche y en medida de lo posible, si se me permite, me voy a ir al pueblo a ver a mis padres, porque mi madre también es auxiliar de clínica, trabaja en una residencia de ancianos y quiero abrazarla, quiero abrazar a mi padre. Soy hija única y para mí mis padres son mis ojitos, ¿no? Y llevaba sin verlos desde Navidades y tengo muchas ganas de volver a estar con ellos.
No me extraña, ¿eh? Ganas siempre, pero ahora hasta que te digan que algo no lo puedes hacer para que tengas todavía muchas más ganas. Y en esta situación tan anormal y tan inédita, bueno, pues nos hace valorar también nuestros lazos, ¿verdad? Y un cordón umbilical que nunca se corta es el que tenemos, obviamente, con nuestros padres. Pues Soraya, nos vamos a despedir con lo bueno, ¿eh? Con esos mensajes positivos que nos dejas, con Bombay, con este estreno en la noche de COPE. Cuídate mucho, cuida a tu familia. Nos seguimos encontrando y espero que la próxima vez nos veamos cara a cara. Gracias.
Eso espero. Gracias a ti, Beatriz. Buenas noches.
Hay veces que perdemos la sonrisa por andar con tanta prisa. De vivir nos olvidamos. A veces enredamos nuestra vida cuando siempre la salida la tenemos en las manos.
Busca dónde guardar los miedos, echa pa' un lado los malos tiempos. Lo que pasó ya se pasó, ahora viene lo bueno.
Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Nuevo coronavirus.
¿Por qué el gobierno recomienda ahora el uso de mascarillas?
¿Cuándo dispondremos de una vacuna eficaz contra el coronavirus?
¿Cuándo se levantará definitivamente el confinamiento?
La epidemia de coronavirus.
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Comunidades autónomas, ayuntamientos han pedido un protocolo claro, con datos fiables sobre la evolución de la enfermedad en los territorios.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Y detrás de cada cifra, un nombre, unos apellidos. Y detrás de esto, historias, futuro, pasado.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus, con la mejor información y el mejor análisis, lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primero y subirá la moto estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
I'll be seeing you in all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through.
Llevamos hablando toda la noche de limpieza en casa, de tareas domésticas contigo y fíjate, Coge lápiz y papel y toma buena nota porque vamos a hablar con alguien que es precisamente experta en el asunto. Ella es Pía Nieto, es organizadora profesional desde hace más de 25 años y autora del libro Manual para organizar tu casa. Y claro, a estas horas de la noche nos acompaña como un búho más al otro lado del teléfono a ver si nos puede ayudar. Pía, buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero de todo, ¿cómo estás viviendo esta situación? ¿Cómo estás?
Pues estamos bien, la verdad. Me imagino que como el resto de la ciudadanía, viviendo una situación un tanto insólita, pero bueno, tratando de sacar el máximo partido a nivel personal, a nivel familiar y también profesional, sí, sí.
Me imagino, Pía, que tu casa estos días impoluta.
Bueno, no sé cómo decirte, impoluta, intentamos que haya limpieza, que es el primer paso para que pueda haber higiene, que es el segundo paso y desde luego el más importante en estos momentos. Pero bueno, con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo de todo el mundo. Yo pienso que estamos todos en situación de alerta y esto es algo que es la suma de cada uno, ¿no? De los miembros de la familia, sí.
Pía, ¿la diferencia entre limpieza e higiene cuál es? Porque has dicho estamos limpiando, pero hay que higienizar. Sí. Es una fina línea, ¿no?, que se cruza. ¿Cuál es esa diferencia entre una cosa y otra?
Pues mira, la verdad es que agradezco mucho esta pregunta porque estos días, desde que empezó la cuarentena, me llueven a diario preguntas a través de las redes sociales sobre esta cuestión. Hay mucha inquietud y también yo creo que en líneas generales pues hay un poco de desconocimiento. Entendemos por limpieza el uso del agua y el detergente, el agua jabonosa, que elimina pues la típica suciedad que puede haber del uso cotidiano de las superficies y de los suelos y de los cuartos de baño, ¿no? Pues el polvo, las manchas de grasa, las rozaduras, los líquidos que se pueden derramar, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el paso previo, la limpieza. Y el segundo paso o segunda fase es la desinfección, para lo cual pues ya utilizamos productos completamente distintos que no usamos en lo que es la limpieza habitual. En este caso, como nos están recomendando las autoridades sanitarias, el uso para la desinfección de la lejía diluida al 1.50, en esa disolución de 4 cucharaditas con 1 litro de agua. De acuerdo, eso es lo que yo quiero aclarar, que son dos cosas distintas, entre otras cosas porque la lejía no limpia, solo desinfecta, aparte de blanquear. Es más, la lejía en presencia de suciedad se bloquea, se inactiva.
O sea que primero hay que limpiar y luego hay que darle ya con la lejía disuelta en agua.
Diluida,
Hay estudios que demuestran que el virus sobrevive más tiempo en materiales como el acero inoxidable o los plásticos, materiales que son muy fáciles de encontrar en nuestros hogares. Solo tenemos que levantar la vista y echar un ojo a lo que nos rodea. ¿Qué productos aconsejas para erradicar, por un lado, el virus y por otro lado, no cargarnos tampoco nuestra casa? Porque claro, hay productos que son muy potentes, muy fuertes y pueden estropear pues una madera o puede estropear, a lo mejor, no sé, una encimera. ¿Qué nos recomiendas?
Sí, vamos a ver. Esto es un tema, delicado, pero que yo la verdad es que he zanjado así un poco en plan drástico, ¿no? Entonces, en suelos, luego hablaremos si quieres de las superficies, en suelos tenemos suelos, digamos, que se pueden mojar y suelos que no es que no se puedan mojar, como el caso de la madera, sino que, digamos, que se pueden limpiar en húmedo de otra manera, ¿no? Entonces, normalmente todos los suelos admiten el fregado, al menos en húmedo, con una mopa y una disolución, esta que estábamos hablando, de agua y de lejía. La lejía diluida hay que dejarla actuar unos minutos y luego después se pasa una mopa o una bayeta con agua clara, con agua limpia, para retirar los restos que pueda haber de lejía, o sea, de cloro, ¿de acuerdo? Entonces, en principio es una tarea que se hace con cierta rapidez y no tiene por qué estropear los suelos, ni siquiera los suelos de mármol, me preguntaban, ¿no? Al mármol solo le afecta el ácido en cualquiera de sus formulaciones. Y desde luego no tiene nada que ver con la lejía, que es un producto altamente alcalino con un pH de 13. Nada
¿Y,
que
y
ver
la tarima,
con
por ejemplo?
Ácido.
La tarima, el suelo de vinilo.
Sí, se le puede dar perfectamente. O sea, yo no lo fregaría en mojado. Lo que pasaría es una mopa de microfibra, después de haber pasado o aspirado, una mopa de microfibra con esa disolución que te digo de lejía diluida. Uh-huh. Otras personas me han preguntado, porque me han oído hablar mucho, de limpiacristales. Entonces, el limpiacristales sirve mucho para las superficies, algunas superficies, en lo que es la limpieza habitual, porque uno de sus componentes, aparte del agua, un poquito de amoníaco, lleva alcohol y detergente neutro, pH 7. Pero no estamos en una situación normal. Estamos en una situación vírica muy agresiva, muy complicada, con lo cual todo lo que yo he podido llegar a decir en el libro que he publicado, ¿no?, el manual para organizar tu casa en situación normal, es súper válido. Pero en estos momentos lo que necesitamos es una desinfección que nos garantice
profunda, claro.
Sí, que tanto el suelo como superficies, pues podemos desinfectarlas, ¿no? Entonces, además del agua de lejía, podemos también utilizar una disolución de alcohol etílico 96 en una proporción del 70%, uh-huh, que también la podemos hacer en plan casero. Para esas, digamos, superficies que no queremos darle lejía.
Pía, en el manual para organizar tu casa hablas también de preparar menús, de preparar listas de la compra. Es muy importante, ¿no? Especialmente ahora que vamos a un sitio que está bastante contaminado, como son los supermercados, hay que estar poco tiempo, mantener la distancia con otras personas y nos traemos esos productos que no sabemos tampoco cómo han sido manipulados. ¿Cómo nos recomiendas, pues cuando volvemos de la compra, higienizar la compra precisamente?
Sí. Pues mira, es una pregunta importantísima, porque no solamente, o sea, es todo el proceso, es el supermercado, es la descarga de la compra en el coche y luego a casa, ¿no? Entonces, en principio yo lo que recomiendo, precisamente porque el virus, es verdad que en el cartón tiene menos vida y en papel tiene menos vida, pero está, ¿no? Entonces yo lo que recomiendo es no meter la compra en casa, dejar la compra fuera y con mucha paciencia empezar a desempaquetar todo, a quitar cartones, plásticos, envoltorios, y eso ya a la encimera. Y desde luego todo esto con guantes y tener toallitas desinfectantes o papel de celulosa con gel hidroalcohólico o con el spray de agua y lejía para limpiar absolutamente. Yo sé que esto puede sorprender, ¿no? O sea, hay que limpiar absolutamente todo uh-huh, antes de meterlo en la nevera o en la despensa, ¿de acuerdo? O sea, eso es lo que yo recomiendo y eso es lo que estamos haciendo, ¿eh?
Y ya por último, en el libro repites mucho que organizar es sin duda la... Bueno, organizar yo es una de las palabras que más repites en tu libro. De hecho, tienes hasta una frase sobre ello, ¿no? Los hogares más organizados son los hogares más felices. ¿Qué te lleva a reafirmarte en esta frase?
Bueno, pues la experiencia de muchísimos años de trabajo, de organizar hogares y de ver los resultados, ¿no? En el mío propio y durante muchos años ver que un hogar, para que sea, tiene que estar organizado, ¿no? Pero también es cierto que esa organización solo es posible si hay orden. Yo siempre digo que, digamos, el esquema sería para ser feliz orden, limpieza y organización, ¿no? Una casa que está organizada, ¿no?, en sus líneas maestras, que son la cocina, las compras, la limpieza y el ciclo de la ropa, es una casa previsible, donde todo, aunque sea a veces con pequeños altibajos, pero es predecible, ¿no?, y se sabe qué toca, dónde están las cosas, aunque sea a grosso modo, ¿no? Y eso genera en la persona pues un estado de serenidad, de tranquilidad, de armonía, de bienestar, ¿no?, y de salud, no solamente física, sino también salud mental, que en el fondo es lo que todo el mundo pues queremos, ¿no?, y deseamos.
Pues muchísimas gracias por trasnochar con nosotros. Estamos hablando con Pía Nieto. Precisamente acaba de publicar un libro dedicado al orden, Manual para organizar tu casa. Y gracias sobre todo por todos estos consejos que nos has dado para estar más protegidos dentro de lo que es nuestro hogar, que es donde estamos pasando estos días. Buenas noches, Pía.
Muchas gracias. Buenas noches.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estamos en nuestra madrugada de viernes y esto lo que significa es que toca ir al cine, pero ir al cine al salón de tu casa, a la salita de estar, porque ya sabes, seguimos confinados, eso sí, nosotros cada madrugada de viernes con nuestro crítico de cine, Jerónimo José Martín, elegimos lo mejor que puedes ver en las plataformas online. Jero, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
En esta ocasión no sé si es animante o no es animante, pero desde luego es estreno. Está calentito, ¿no?
Con sí, la hay muchos que estrenos ya. Sí.
Se siguen estrenando, eso sí, los estrenos son online. Y vamos con el primero de esta semana, con Tyler Rake.
Es un secuestro, el hijo de un narco. Algo ha pasado. Nos la han jugado.
Consígueme el dinero.
Podemos mandar un helicóptero y sacarte de ahí, pero tienes que abandonar al chico.
¿Vas a abandonarme?
Te llevaré a casa.
Estamos hablando de una película de acción, una película
muy violenta, thriller. Muy violenta, ¿eh?
Muy violenta. No sé si...
Sí, a los que les guste Jason Bourne y toda su saga les va a gustar bastante. Va en esa línea un poco con John Wick, porque hay mucha sangre, pero es bastante buena. Es una película protagonizada y producida además por Chris Hemsworth, es decir, Thor de los Vengadores, es decir, el marido del Zapataki, que además ha contado como productores con Joe y Anthony Russo, que son los directores de Vengadores Infinity War y Vengadores Endgame, que claro, es una culminación de la saga buenísima, son tipos que llevan el cine en la sangre, y que han fichado como director a un tipo singular que se llama Sam Hargrave, había dirigido ya algún corto, y que es el doble de acción de Chris Evans, de hecho se parece bastante a Chris Evans, es decir, Capitán América, uh-huh. Y es el coordinador de especialistas de muchas películas de esta acción. Aquí se ha necesitado alguien así, porque casi hay unidad de tiempo y acción en la historia de un mercenario que casi no habla, o sea, es muy Jason Bourne, muy Stallone en Rambo, muy Clint Eastwood, como luego veremos. O sea, en esa línea está que le contratan para salvar a un chaval que es hijo de un mafioso indio que ha sido secuestrado por un narcotraficante de Bangladesh y se va a Dhaka, a la capital de Bangladesh, a Dhaka, y allí tiene que sacarlo de un infierno y entonces es toda una aventura con persecuciones, tiroteos, peleas brutales de todo tipo. Se basa en una novela gráfica que se tituló Ciudad, que es con dibujos del argentino Fernando León González, alias Junior, y guion Dan Pars, que es muy amigo de Joe y Anthony Russo. Y entonces tiene un estilazo muy en la línea actual, pues eso, del cine de Tarantino. Insisto, es bastante violenta, pero no se regodea demasiado. Es trepidante y es enormemente entretenida y es uno de los estrenos potentes de este mes porque está bastante por encima de la media dentro de ese tipo de thriller, de acción, con lo cual buena peli, desde luego Taylor Wright.
Es la primera propuesta, vamos con la segunda, Load Crazy Love.
No podía dejar de maltratar mi cuerpo, parar la adicción. Miré al cielo y dije, padre, haz lo que quieras con mi vida.
Eso fue un acto de amor hacia sí mismo y a su hija.
Un documental, en este caso, del año 2018 y que nos llega ahora. Un documental americano. Sí. ¿Cuál es la historia?
Que esto lo ha estrenado Bosco Films dentro de su plataforma, en su propia página web. Pues mira, es la historia de Brian Head Welch, que a que le guste la música, y sobre todo la música heavy, y sobre todo el nu metal, y que le guste Korn, que es uno de los grandes grupos de heavy, de nu metal de los años 90, el siglo pasado, pues este era el guitarrista. Un tipo que triunfaron a lo bestia, 50 millones de álbumes, y claro, con una vida como tantas estrellas del rock, desastrosa, adicciones a todas las drogas, al sexo, con una relación con una chica, con su esposa, vamos, deplorable. Entonces tiene una niña y les abandona a la esposa. Y entonces él de pronto sufre una crisis personal y tiene un encuentro personalísimo con Dios, abandona la banda para dedicarse a ser buen padre. Entonces es una historia de estas potentísima, narrada sobre todo por el propio Brian Welch, muy bien dirigida por Trey Hill y Scott Mayo, que son debutantes en esto, y la verdad es que con una potencia, es durita, no es nada, no es un cuento de hadas, para nada, es una historia abierta que todavía sigue abierta, más maravillosamente abierta, para los que sepan de música. No voy a contar spoilers, pero es conmovedora, sí. La autenticidad de él contando lo que le pasa es espléndido, y su relación con Dios, con su hija, los traumas de la hija, que no están para nada edulcorados. Un personaje precioso, el de la hija, que ahora tiene ya 22 años. Fíjate que Rolling Stones, que no es que sea una revista así como muy fervorosa, dice un mensaje de triunfo y esperanza que muestra el poder de Dios en un modo que todos lo puedan comprender. Me parece que es un resumen perfecto de Loud Crazy Love.
Realmente resulta muy atractiva, ¿eh?, este documental,
sí,
así que no lo perdemos de vista. Y si te parece, cambiamos y vamos con otro de los estrenos. En este caso hablamos de Lo que arde con el fuego.
Fíjate que cambio desde el heavy metal a estas apuntes así de piano de David Lang en los títulos de crédito de esta película, que es el debut como director de un actor muy interesante, Paul Dano, que es uno de los grandes actores indies. Si te digo Pequeña Miss Sunshine, Pozo de Ambición, Ruby Spark, Prisioneros, 12 años de esclavitud, un actor de estos alto así desgarbado, y que además en la vida real está casado con Zoe Kazan, que es la nieta de Elia Kazan, que escribieron juntos, además, Ruby Sparks, y aquí han escrito juntos esta película, que es una adaptación de la novela Incendios, de Richard Ford. De hecho, en algún ámbito se la presenta esta película como Incendios. Lo digo por si se despistan los oyentes, ¿no? Richard Ford, que es como el gran heredero de la generación perdida de escritores americanos, con obras como Rock Springs, Acción de Gracias, El Día de la Independencia. O sea, es decir, argumento duro. En este caso, una pareja en 1960, que cuando el chaval tiene 16 años, sufre una crisis brutal. Él juega al golf, el padre, que es Jake Gyllenhaal, nada menos. La madre es Carrie Mulligan, un pedazo de actriz increíble. Y él tiene que irse a apagar incendios para sobrevivir. Y ella se enamora, entre comillas, de otro hombre. ¿Y en medio quién está? El chaval. El chaval es un pedazo de actor australiano llamado Ed Oxenbull, que está espléndido. Y claro, la guionista, claro, entre Paul Dano y Zoe Kazan ha hecho también películas como Happy Thank You More Please, que es una obra maestra del cine contemporáneo, Revolutionary Road, El Valle de Ela, que son potentísimas. Pues aquí han cogido como, digamos, el toro por los cuernos de lo que es una separación, una crisis conyugal, sí, cómo afecta a un adolescente, y se han llegado al nivel de Historia de un matrimonio de Noah Baugan, esta película que está nominada a la mejor película, incluso es mejor que ella. ¿Qué pasa? Que es un poquito tristona, lenta, con ese tono, digamos, un poco extraño de la generación perdida. Si te acuerdas de Ratones y Hombres, siempre hay algún personaje un poco extremado. Aquí el personaje Carey Mulligan se extrema un poquito, pero ¿qué quieres que te diga? Es un pedazo de debut visualmente espléndido. De hecho, tuvo nominaciones en los Independent Spirit a ópera prima, fotografía, actriz, y sobre todo hay que apuntar al chaval, que tuvo también alguna nominación, Ed Oxenbull, que, como pasa en tantas películas contemporáneas, es el más maduro de todos los personajes, más que sus padres.
Y vamos a terminar con una de las pelis que podemos ver este fin de semana en 13 Televisión.
Aunque acabarais un año, no aparecería, porque aquí dentro no están los dólares. ¿Tú esperabas que confiara en ti? $200,000 es mucho, y tenemos que ganarlo.
Seguro que muchos de nuestros oyentes ya lo han reconocido, ya ¿no? Y todo un clásico.
Ahora con este ruidito de fondo, el mismo Ricón.
Bueno, el feo, vamos, y el malo este domingo, claro, ¿no? A las 10 menos cuarto.
El rubio, que es el bueno, Clint Eastwood. El feo, que es el igual, Astuco. Y el malo, que es Sentencia, Lee Van Cleef. Los tres tienen un trocito de las pistas que dan a un tesoro oculto en un cementerio, que por cierto todo el mundo dice rodado en Almería, menos el cementerio, que el cementerio fue rodado en el término de Contreras y Santo Domingo de Silos en Burgos. Como bien sabe quien haya visto el documental Desenterrando Sad Hill, que así se llamaba el supuesto pueblo del cementerio, de Guillermo de Oliveira, que es un documental estupendo, nominado a los Goya, a los Zeki, al Forqué, con todas las anécdotas de esta película, en la que Sergio Leone, el italiano especialista en spaghetti western, culmina su maravillosa trilogía del dólar, iniciada por un puñado de dólares, con La muerte tenía un precio, y que luego llevó a otra gran película del oeste, como era Hasta que llegó su hora. Esta está muy bien, dura 166 minutazos, o sea, la tarde del domingo ya la tenemos, la noche del domingo más bien, asegurada, porque es un película en la que le guste el western y el western clásico. Sabes que esta se ambienta en la Guerra de Secesión, 1865, hay un despliegue de medios, es la más cara de todas, y hay un montón de extras rodados en diversos sitios de España, sobre todo en Almería, con unas anécdotas muy divertidas. O sea, tiene un tono cómico, además, que le beneficia bastante. O sea, que peliculón para la noche del domingo en 13 TV.
Bueno, pues estas son las propuestas que llegaban de cara al fin de semana. Por delante tenemos tiempo para disfrutar. Muchísimas gracias, como siempre, nuestro hombre, nuestro crítico de cine, nuestro querido crítico del cine, Jerónimo José Martín. Gracias por acompañarnos una madrugada más en la noche de
Gracias Cope. A ti. Gracias a ti por estar al pie del cañón.
Aquí seguimos, ¿eh? Sí, para acompañar a todos esos búhos, a esa gente despierta. Que mira, porque siempre lo decimos aquí, Jero, porque no puede o porque tiene que trabajar, pues se mantiene ahí, también al pie del cañón. Y nosotros tenemos que acompañarles y arroparles.
Y con mucho gusto, además.
¿Eh? Con el cine,
con mucho gusto.
Yo creo que es un buen ingrediente.
Hombre, sin
duda. Abrazo.
Un abrazo.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
He dejado de llorar y hacerme el fuerte. Por si acaso te conviertes en invierno, buscaremos una excusa para vernos.
En 5 minutos vamos a llegar a las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias. Carlos Moreno, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Bea. ¿Qué tal? Buenos días, buenas noches.
Estamos ya de fin de semana, ¿eh? Tenemos
ya llegado,
cuerpo,
ya llegado.
Sí, el cuerpo nos pide samba.
Ya ha llegado, Bea, ya ha llegado aquí toda la semana esperando este día, pues ya lo tenemos aquí, ya sí. Es viernes.
Cuéntanos un poquito qué es lo que va a pasar a partir de las 4.
Bueno, los viernes lo que hacemos los poniendo las calles, queremos mitigar un poco toda la semana de trabajo, toda la semana ahí remando hacia arriba, y lo que tenemos que hacer muchas veces es, ¿por qué no buscar recetas para dejar a un lado el aburrimiento?
Ah, me parece una buenísima idea, pero vamos... Uh-huh. Muchos de los búhos y componedores seguro que en estos días de confinamiento se habrán reinventado más de una vez.
Madre mía.
Y
madre
si no,
mía.
Tienen las ideas de otros oyentes, ¿verdad? Que les pueden servir de inspiración.
Sí, los viernes nos metemos nosotros en la cocina con Alberto Valle, sobre todo porque cocinar metes a toda la familia si se quiere en la cocina, experimentas, te das cuenta que puedes mezclar un montón de cosas. Y yo creo que cocinar y tener recetas que nos dan ideas para el fin de semana, pues oye, aquí en Poniendo las Calles vamos a dar un montón de ideas.
Nosotros hoy estamos hablando de cómo nos organizamos en la casa, de qué tarea del hogar es la que mejor se nos da. Y yo no sé, Miguel, si tenemos algún que otro mensaje que escuchar antes de despedirnos de los búhos.
Hombre, por supuesto. Fíjate, aparte de hablar del tema de tareas domésticas, quería ponerte este mensaje de Joan, porque ha hablado de un tema que hemos hablado en el programa y que además hemos tratado otras noches. Escucha.
Ahora, cuando escuchaba lo de los animales, en mi casa hemos sido toda la vida de animales, de perros, de gatos, incluso mi hermana tiene una peluquería canina, trabajamos con asociaciones y hemos notado un incremento brutal en la acogida de perros, incluso perreras que se han quedado vacías. Con esto quiero decir que espero que esta gente no los devuelva a sus perreras o los vuelva a abandonar, que no haya servido como excusa para tomar un poco el airecito debido al coronavirus.
Tiene toda la razón del mundo. Es un tema que abordamos aquí en la noche de COPE hace algunas semanas, que ya se denunció desde algún refugio. Y yo espero que el hecho de que se hayan vaciado precisamente de esos refugios sea por amor a los animales.
Claro, ¿eh? Que sí. Claro.
Porque
que sí.
Luego ya viven muchos años contigo, querido, querida. Ya son compañeros de vida. Carlos, ¿en qué destacas tú en las tareas del hogar?
Pues mira, ¿sabes lo que estaba haciendo ayer por la tarde, ayer jueves por la tarde? Fregando el suelo de todas las habitaciones, y poco a poco. Es una tarea que no me cuesta trabajo hacer, pero me pongo a expósito en los auriculares. Ajá. Y estoy ahí fregando tranquilamente. Y me he dado cuenta que si te pasas del tapón de jabón del fregasuelos, puedes liar una zorrera en el suelo de espuma, que es increíble.
Sí, sí que es verdad, sí. Bueno, cada uno tiene un don para algo determinado de la casa y lo tuyo no es fregar entonces, ¿no?
Pero hay que hacer de todo, aquí hay que colaborar, aquí nos repartimos las tareas.
Oye, lo importante es hacerlo, aunque salga mal, la siguiente vez saldrá mejor, ¿eh?
Claro,
hay que arrimar el hombro. Bueno, pues hasta aquí la noche de COPE. No sé si por último quieres dejar algún mensaje que haya llegado, Miguel. ¿O cerramos?
Cerramos el chiringuito. Que nos dice Mariano, nos está echando Mariano.
Venga, va, si lo dice Mariano, si Mariano es el que manda. Sí. Carlos, Mariano es el que manda, ¿verdad?
Hombre, Mariano es el de Power, es el Fast Finger. Si no, el Fast Finger, él mueve el dedo y nos deja sin voz.
Ya te digo, nos va a callar a todos.
Es un grande, es un grande. Qué decirlo.
Hasta aquí la noche, vamos con las noticias y después el primer despertador de la radio española, poniendo las calles a partir de las 4. Gracias, querido oyente, por dejarnos formar parte de tu vida en la noche.